abrazo de gol. Un programa que arde.
Olimpia. Son femeninos los símbolos de la Revolución Francesa. Mujeres de mármol, de bronce, poderosas tetas desnudas, gorros frigios, banderas al viento. Pero la Revolución proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y cuando la militante revolucionaria Olimpia de Gouges propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, la guillotina le cortó la cabeza. Al pie del cadalso, Olimpia preguntó: si las mujeres estamos capacitadas para subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a las tribunas públicas? No podían. No podían hablar, no podían votar. Las compañeras de lucha de Olimpia de Gouges fueron encerradas en el manicomio. Y poco después de su ejecución, fue el turno de Manon Roland. Manon era la esposa del ministro del Interior, pero ni eso la salvó. La condenaron por su antinatural tendencia a la actividad política. Ella había traicionado su naturaleza femenina, hecha para cuidar el hogar y parir hijos valientes, y había cometido la mortal insolencia de meter la nariz en los masculinos asuntos de Estado. Y la guillotina volvió a caer. Hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría con asomarse a la ventana. Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista. Por un ratito nada más, abramos la ventana. No sabemos si el mundo está al revés. Solo sabemos que hay que reinventarlo. Saltemos la ventana, entremos en él. Abrazo de Gol te espera para caminar juntos. Vení, animate, que te esperamos.
Los derechos humanos es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros, de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena. Morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias.
Maluma, baby.
La mejor onda y la mejor información la encontrás en Abrazo de Gol. Información, leyendas, poemas, deportes, música. Todo esto lo encontrás en nuestra querida radio.
Si somos hermanos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás.
Muy buenas tardes, amigos, compañeros y familias. Desde la Casa Cultural Pueblo Libre, en el estudio de grabación Enrique Fugman, damos comienzo al sexto programa de la segunda temporada de Abrazo de Gol. Siempre en la operación de Javier, hoy lo tenemos a Cristian. Y bueno, saludamos a los compañeros de Quiero Retruco, programa que se emite todos los lunes a las 19 horas y Botella al Mar. Le mandamos un saludo a Carlos Scali, a quien le deseamos una rápida recuperación y le pedimos que se cuide. Hoy en la mesa están Rocky, Emanuel, Josecito, Joaquín, Agustín, Axel, José Pentivolpi y yo, quien les habla, Clelia. ¿Cómo están, chicos?
Bien.
Bueno, hoy vamos a hacer una mención. Todos los presentes abrazamos a Santi y su familia en este difícil momento por el que están atravesando y le vamos a dedicar el problema a ellos con mucho amor. Queremos agradecer también la solidaridad de los compañeros de esta querida casa, quienes donaron cantidad de alimento para los almuerzos de los días sábados, donde los chicos comparten luego de comer partidos de fútbol en Franja de Oro. Saludamos también a Osvaldo, que es un vecino de Pompeya y que tiene su granja en Centenera, y Carlos María Ramírez. El 27 de agosto, ayer, se celebró el Día de la Radio en Argentina y se homenajea con motivo de la fecha en la que hace 99 años un grupo de estudiantes de medicina llevaron adelante la primera transmisión masiva. Este suceso histórico tuvo como locación la terraza del Teatro Coliseo. De allí el apodo de aquellos jóvenes entusiastas, los locos de la azotea. Adelante, Cristian.
Libre, 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 libre.
Ya llega Abrazo de Gol, porque es mucho más que un abrazo, es un encuentro con la identidad. Abrazo de Gol.
A raíz de un programa de televisión visto por algunos integrantes de Abrazo de Gol, surge el tema de hoy. ¿Qué es la marginalidad? Marginal, marginación, pobreza, desigualdad, discriminación. Es algo perteneciente al margen, está al borde. Cuando hablamos de pobreza y marginalidad, lo vemos dentro de un mundo globalizado en el que vivimos actualmente y afecta a cierta parte de la sociedad al no poder satisfacer sus necesidades fundamentales. Estos problemas son de naturaleza política, económica, estructural y social. Parte de la sociedad se ve limitados a acceder a los recursos para disfrutar de una vida digna. La pobreza es una situación de carencia de ciertos bienes o dinero y hay dificultad en la persona pobre de cambiar esta situación negativa, ya que la persona que se define como pobre suele tener importantes necesidades insatisfechas, lo que ocasiona un importante perjuicio en su calidad de vida. Se llama marginal al que vive fuera de los límites legales y o sociales establecidos en la comunidad en que vive, a la que no se haya integrado. Al estar fuera de lo establecido arbitrariamente por la sociedad para encontrarse en su interior, se lo excluye o margina. La marginación es un caso de discriminación. Las personas marginadas sufren la miseria, la falta de integración, la insatisfacción de sus necesidades básicas o todas esas cosas a la vez. La falta de trabajo es un gran factor de marginalidad. La marginación también puede no afectar a una persona determinada, sino a un grupo social, nacional, étnico, racial o religioso. Acá, según el INADI, por ejemplo, los gitanos son un sector de la población que más sufre la marginalidad y discriminación. En este y otros casos, es función del Estado evitar la marginación de las personas excluidas, solo por prejuicios. Por ejemplo, en el régimen nazi, los judíos fueron marginados por el propio Estado y condenados a vivir fuera de la sociedad a la que pertenecían. Si hablamos en la actualidad, podemos hacer un paralelismo con el pueblo mapuche, que en la actualidad, como dije, son expulsados de la tierra de sus ancestros. Hay otros seres humanos a los que se llaman marginales. Pueden ser que hayan cometido alguna actividad ilícita, delictiva, y por esto se hallan fuera o al margen de la ley. Esta pequeña reseña nos invita a compartir en cada uno de nosotros un pensamiento crítico sobre la situación actual de hoy. ¿Qué lleva a una persona a vivir en los bordes, como dice la definición de marginalidad, teniendo en cuenta fábricas y negocios que bajan sus persianas? 50 pymes cierran por día, lo que provoca miles de desocupados. Falta de insumos y turnos en los hospitales, faltas de vacantes en las escuelas, gatillo fácil que conlleva la violencia institucional, naturalización de gente durmiendo en la calle, inflación desmedida. Podríamos seguir con un montón de cosas que nos toca vivir en el presente, ¿no? Y parte de una sociedad también con un alto grado de insensibilidad. Por todo esto, ¿nos convertimos en una sociedad marginal?
Saber a dónde voy en realidad, si es de ida o de vuelta,
si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar.
Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar.
Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Y todo a pulmón, todo a pulmón.
Hola Joaquín, ¿cómo estás?
Y bien, acá de nuevo en Abrazo de Gol.
Bueno, hoy tu reseña es sobre el Libertadores, ¿así?
Sí, exactamente.
Bueno, te escuchamos.
Bueno, el 17 de agosto, como la mayoría ya sabrá, se hace una conmemoración por el fallecimiento del general José de San Martín, conocido por la nación como el Libertador de la Argentina, Chile y Perú, y el prócer máximo argentino, como también el padre de la patria. Fallecido en Francia el 17 de agosto de 1850, San Martín es muy relevante en la identidad nacional, y como muchos dicen, un ejemplo a seguir, y tomar en cuenta si queremos dirigir nuestro rumbo a una patria justa, soberana y por sobre todo libre. Por eso, a partir de su célebre figura, se construye pieza por pieza esa narración que escuchamos en todos lados, y nos explica como país, para que año tras año podamos pensar y reconsiderar en ello.
Luego de prestar atención a la lectura de Joaquín sobre San Martín, quien dio su vida para liberar a tres países de América del Sur, y la pregunta de ¿somos una sociedad marginal? ¿Nos convertimos en eso? Bueno, me parece que hay mucho de fondo para debatir, ¿no? Sobre la marginalidad, sobre todo lo que estamos viviendo en estos últimos días. ¿Qué opinan? ¿Alguno tiene algún alguna inquietud para comentar?
Sí, somos, creo que una sociedad, para mí somos una sociedad marginal, aunque no lo creamos.
¿Y por qué decís eso? ¿En qué ves la marginalidad, por ejemplo?
La vemos, se la puede ver en casi todos lados, para mí, pero no te la puedo explicar muy bien. No estoy muy familiarizado. Aparte, la marginalidad, esto salió todo sobre un tema que propusieron Axel y Agustín y Santiago.
Sí, a raíz de un programa de televisión que muestra cómo se vive dentro de una cárcel y todas las cosas, ¿no?, que conlleva eso.
Sí, se lo conservaron en todo. Igual que, bueno, para no dejar tampoco tanto del lado, también está lo que trajo Joaquín, que es San Martín, que tenía una meta, él luchó por nosotros, él fue como... Él fue, ay, no tengo la palabra justa para decirte, pero él, ay, no me salen las palabras hoy, tan así.
El padre de la patria, pero también fue marginado, ¿sí? Ajá. Tuvo que ir a morir en el exilio, lo dejaron medio abandonado allá en el norte después de la gran tarea que realizó. También fue, forma parte de los marginados, San Martín, igual que Belgrano, ¿sí?
¿Y vos, Rocky, qué opinás sobre lo marginal?
Que no solo en la televisión se ve la marginalidad, sino también en las calles.
Claro, cuando yo digo que naturalizamos ya ese panorama de ir caminando y ver tanta gente durmiendo en la calle con tanto frío, cuando vemos tanta gente... Por ejemplo, hoy fue un día de mucha movilización. Ayer también hubo un día de movilización,
sí,
con gente, exactamente, cuando hablamos de violencia institucional. Hoy era para pedir, más que nada la gente va a pedir que no alcanza para comer. Y al haber tanta falta de trabajo, tantas persianas, porque la cantidad, lo que se ha producido en estos últimos casi 4 años fue una... producción de pobreza. ¿Vos qué querés decir, Joaquín?
Bueno, respecto a lo de San Martín, sí, él fue marginado porque tuvo que lidiar con personas que dudaban de su plan, de lo que él quería hacer. Así dudaba y les tocó lidiar con ellos. Y de hoy en día podemos conocer su hazaña.
Así es.
Y él, con las dudas y todo, él siguió siendo por sus metas. O sea, a lo que voy es que es un marginal que luchó, y sobre todo él luchó, y bueno, eso es lo que tenemos que hacer, luchar por nuestros derechos, luchar por lo que queremos.
Claro, y aparte que diferencia también lo que era la patria para algunos, algunas personas que lucharon por ella, la verdadera patria, no la patria que le llaman ahora, por ejemplo, en la marcha que se hizo el sábado pasado, ¿no? Que una banderita, que fue un horror, una vincha celeste y blanca puesta, sí, pidiendo que uno no entiende lo que piden. ¿Vos, José, querés decir algo?
No, yo tengo una opinión para dar y creo que...
Dale, dale.
El marginal, como dijo Emma, puede estar en cualquier lado, digamos, en algún grupo... Puede haber alguien que sea distinto al resto, ya se considera marginal. Por ejemplo, también en mi colegio, si hay alguien en el aula que es distinto al resto o no comparte lo mismo que las otras personas, ya se considera marginal.
Sí, eso también sería discriminación. Es como que está todo mezclado un poco.
Sí.
Bueno, yo siempre traigo en esta parte del el término de las opiniones o llamado debate, traigo el taller de radio, o sea, lo que trabajamos con los chicos, al programa de radio Abrazo de Gol. Primero que nada quiero decir que yo lo pensaba decir al final, pero bueno, cabe decirlo al principio. Hoy no es un programa que arde, hoy es un programa de homenaje a un compañero, a la familia de su compañero. Hoy es un programa de fuego lento, de esos fuegos que se pone la pava a calentar para tomar mate entre amigos, para pasar un momento agradable, un momento de amistad, de amor, de acompañamiento a esa familia que sufrió algo tan trágico. Bueno, estamos acá a fuego lento haciendo el aguante. Dicho esto, traigo el taller de radio con la consigna marginación o el marginal. ¿Por qué vino esto? Como lo dijo Clelia o como lo dijo Agustín, al programa de televisión emitido por Canal 7 que ayer finalizó. Yo, la verdad, vi la primera parte, la segunda parte no la vi. Y ayer esta parte la vi por insistencia de los chicos, de Agustín, de Axel, de Santiago. Y ayer terminó dando la posibilidad a seguir en otra secuencia. Y al respecto a eso, me puse a buscar datos sobre qué pasa en las cárceles argentinas. Y encontré esto. Bueno, la palabra marginal ya acá se definió. Dejar al margen. O sea, podemos, como dijo Agustín, en varias partes podemos encontrarla en todo. Hasta en el fútbol, cuando decimos que un jugador quedó al margen por una lesión de un campeonato. Pero acá, bueno, estamos dedicados al programa de televisión. ¿Y por qué tomamos esto de la marginación? Porque para que no se tome la ligera, porque el taller de radio es eso, darle valor a las palabras. La composición social de las cárceles en Argentina. Se hace un censo todos los 31 de diciembre de cada año, realizado por el SNEP. 15 años de revelamiento interrumpido en las 290 unidades de detención penal en el país. El 96% son varones jóvenes con bajo nivel de educación. Remarcamos esto. Más de las dos terceras partes no tenía cadena previas. El 41% estaba desempleado al momento de la detención, mientras el 41% tenía trabajo en changas. Solo el 4% de las mujeres detenidas viven con sus hijos en las cárceles. Solo el 8% goza de salidas transitorias. 6 de cada 10 presos no tiene condena firme. Cantidad de detenidos en la Argentina asciende a más de 92.000 presos en la actualidad. Bueno, con esto vemos que a los detenidos por hechos delictivos se los margina en cárceles. Pero ¿qué tal si los marginados decimos, o esos presos están marginados cuando están presos, pero también están marginados cuando salen de estar presos, porque no consiguen trabajo? Y si uno profundiza en cada individuo que está preso, se da cuenta que está todo marginado antes de nacer. Los pueblos del Amazonas están corriendo y siendo marginados por algunos delincuentes que solamente quieren ganar desmesuradamente y quemando lugares para sembrar soja y poner ganado. Los balseros que mueren en el mar tratando de llegar a Europa son marginados de su continente. Son marginados cuando llegan al continente europeo también. Entonces quiero recordar algunas frases que me vienen hoy a la mañana. Recordé una canción de Rafael Amor que se llama No me llames extranjero, y recorté algunas frases de la canción, no todas, y dice así: no me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acuño mi infancia otro idioma y otros cuentos. No me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos. Extranjeros, ellos son. Ellos son los que inventaron esta palabra. Extranjero es una palabra triste, es una palabra helada. Huele a olvido y a destierro. Antes que se vinieran ellos, los que dividen, los que matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños, ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, mirá tu niño y el mío como corren de la mano hasta el final del sendero. No me llames extranjero, que el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y finalizo, después de esta hermosa canción de Rafael Amor, que habla también del marginado por los cambios climáticos, del marginado por las situaciones sociales, termino alabando a los marginados en las palabras de Isabel Allende, que dijo así: me gustan los personajes marginales, la gente que tiene que luchar por obtener algo, los que teniéndolo todo en contra salen adelante. Esta es la gente que me fascina, la gente fuerte.
Abrazo de Gol, un programa prendido fuego.
Hay que tener fe en uno mismo. Ahí reside el secreto. Aún cuando estaba en el orfanato y recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso entonces me consideraba el actor más grande del mundo. Sin la absoluta confianza en sí mismo, uno está destinado al fracaso.
De mi piel, todo este mundo de sol y sol.
continuamos con el segmento de cuentos y leyendas, hoy en la voz de Agustín, José, Joaquín, Axel y José.
Bueno, les voy a leer un párrafo del Principito. Entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el Principito, que se volteó, pero no vio nada. Estoy aquí, bajo el manzano, dijo la voz. ¿Quién eres tú?, preguntó el Principito. ¡Qué bonito eres! Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el Principito. Pero después de una breve reflexión añadió: ¿qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, le respondió el Principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. Es muy molesto, pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú no buscas gallinas? No, dijo el Principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar?, volvió a preguntar el Principito.
Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos, crear vínculos. Efectivamente. Verás, dijo el zorro, tú para mí todavía no eres más que un niño igual que a otros 100.000 niños. Y no te necesito. Tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro entre otros 100.000 zorros. Pero si me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a comprender, dijo el Principito. Hay una flor, creo que ella me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ve todo tipo de cosas. ¿O no es en la tierra?, exclamó el Principito. El zorro pareció intrigado. ¿En su planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Interesante. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro.
Y añadió: mi vida es monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Así es que me aburro un poco, pero si tú me domesticas, mi vida se llenará de luz. Reconoceré el sonido de tus pasos, que serán distintos de todos los demás. Los otros pasos harán que me esconda bajo la tierra. Los tuyos, en cambio, me harán salir de mi madriguera como una música. Mira, ¿ves allá por los trigales? Yo no como pan. Los trigales no significan nada para mí, y eso es triste. Pero tú tienes los cabellos color de oro. Entonces, si me domesticas, será maravilloso, porque el trigo que es dorado me hará recordarte, y amaré el sonido del viento y el trigo. El zorro guardó silencio y miró detenidamente al Principito. Por favor, domestícame, dijo el zorro. Me encantaría, respondió el Principito, pero no tengo mucho tiempo.
Tengo que descubrir amigos y conocer muchas otras cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no se dan tiempo para conocer nada. Compran todo hecho en las tiendas. Pero como en las tiendas no venden amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué debo hacer?, preguntó el Principito. Debes tener mucha paciencia, respondió el zorro. Al principio te sentarás un poco lejos de mí. Así, de esta manera, sobre la hierba te miraré de reojo y tú no dirás nada. El lenguaje es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. El Principito volvió el día siguiente. Hubiera sido mejor, dijo el zorro, que volvieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 comenzaré a ser feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré.
A las 4 ya estaré inquieto y preocupado. Y así, cuando llegues, a descubriré el precio de la felicidad. Pero si llegas a cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito?, dijo el Principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea distinto a otros días, una hora distinta a otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves salen a bailar con las muchachas del pueblo. Entonces el jueves para mí es un día de maravilloso, porque puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores bailan en cualquier momento, todos los días serían iguales y yo no tendría vacaciones. Así fue como el principito desmintió al zorro. Y cuando se fue acercando la hora de partir, el zorro dijo: ¡Ay, lloraré! Es tu culpa, dijo Principito. Yo no deseaba hacerte daño, pero tú quisiste que te domesticara. Por supuesto, dijo el zorro, pero vas a llorar, claro que sí.
Entonces no has ganado nada, dijo el Principito. Claro que sí, dijo el zorro. Gané el color del trigo, y agregó: Ve a ver las rosas otra vez, comprenderás que la tuya es única en el mundo. Luego vuelve para que me digas adiós y te regalaré un secreto. El Principito fue a ver las rosas. Ustedes no se parecen en nada a mi rosa. No son nada aún, les dijo. Nadie las ha domesticado, ni ustedes han domesticado a nadie. Son como era mi zorro, un zorro parecido a miles de zorros. Pero yo le hice mi amigo, y ahora es el único en el mundo. Las rosas se sintieron molestas. Ustedes son bellas, pero están vacías, le dijo el Principito. Nadie daría la vida por ustedes. Por supuesto que cualquiera al pasar podría creer que mi rosa se les parece, pero ella sola es aún más importante que todas ustedes juntas, porque fue ella a quien regué, fue ella a quien abrigué con un fanal y a quien protegí detrás de un biombo.
Porque por ella eliminé las orugas, y es a ella quien escuché quejarse o vangloriarse y algunas veces hasta callarse. Porque es mi rosa, y volvió donde el zorro. Adiós, dijo el principito. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Es muy sencillo. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito, para recordar. Es el tiempo que has dedicado a tu rosa lo que la hace importante. Es el tiempo que he dedicado a mi rosa, repitió el principito, para recordar. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla, agregó el zorro. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito, para recordar. Y tendido sobre el césped, lloró.
Algunos errores son deliciosos, Gol y volvemos con nuestra querida radio.
Hands up for your colors.
Principito, el zorro, el pelo, el zorro, se le cae el pelo, pero él tiene muchas mañas. Pero el mejor consejo que te puede dar es que vayas a llames a Remises Dayan, un servicio de excelencia y calidad. Llama al 4919-2002 o si no al 4918-4030 y anda de en planeta en planeta.
Bueno, continuamos ahora con Emma, que nos compartirá un texto de Gabriel García Márquez, el autor de Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad fue una novela que vendió más de 50 millones de copias y se tradujo a más de 40 idiomas. ¿Qué nos vas a leer hoy, Emma?
Se llama Si alguien llama a tu puerta.
Te escuchamos.
Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo de tu sangre late y no reposa, en su tallo de agua temblorosa, la fuente es un líquido armonía. Si alguien llama a tu puerta todavía, te sobra tiempo para ser hermosa y cabe todo abrir en una rosa y por la rosa se desangra el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana, sonará sonora de palomas y campanas y aún crees en el dolor de la poesía. Y si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre que es el amor, amiga mía.
Continuamos con las noticias del mes en la voz de José.
Bueno, estas son las noticias de Abrazo de Gol de agosto 2019. El primero de agosto fue el día de la Pachamama, cuidemos nuestro hogar. El primero de agosto del 2017 se vio por última vez con vida al artesano de 28 años Santiago Maldonado, en defensa de la comunidad mapuche. El 17 de agosto fue el aniversario de la muerte del general José de San Martín, libertador de América. Pompeya, tragedia. Un colectivo de la línea 31 atropelló y mató a Nimia Galeano, de 55 años. Imperdonable, falleció jubilada de 66 años a causa de la amputación de la pierna equivocada en el sanatorio Berazategui.
Tristeza en Escobar. Una docente fue acusada de abuso a menores en un jardín de infantes. Esperemos que el caso se aclare. 18 de agosto fue el día de esos locos bajitos. Abrazo de gol para todos ellos. Flor de padre hacía manejar a su hijo de 10 años por la ruta pampeana. Lo incitaban a acelerar mientras lo filmaban. Punta Lara, aparecen sin vida los pescadores buscados intensamente por varios días. Macri, tras dura derrota en Las Pasos, mandó a sus seguidores a dormir, justo cuando se dio cuenta que el pueblo despertó. Para el presidente los números son 47,35% para el Frente de Todos y el 32,33% para Juntos por el Cambio. Maulla gato. Gran devaluación y aumento de precios sufre el pueblo. Se derrumbó edificio en la colectora de la General Paz. Milagro, no hay víctimas. El 12 de agosto falleció el Tata Brown, a los 62 años, campeón del mundo y autor del gol que selló el triunfo en la final contra Alemania. Pasó un año de la trágica explosión en la escuela 49 de Moreno, donde pierden la vida la vicedirectora Sandra Calamano y Rubén Orlando Rodríguez, el portero. Los recordaremos siempre en cada mateocido y desayuno a los pibes de nuestro barrio. Y se va hasta el próximo mes, el noticiero mensual de Abrazo de Gol.
Ya regresamos con la radio que escucha la gente. Ya regresamos con Abrazo de Gol.
Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Charlie Chaplin.
Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompeza, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado,
y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya no sé.
Nuestro programa de Abrazo de Gol tuvo el gusto de entrevistar a Rubén Marengo, presidente de nuestro querido club Franja de Oro del barrio de Nueva Pompeya. Adelante, señor director.
Bueno, otra vez estamos acá en Abrazo de Gol. Le estamos haciendo hoy la entrevista a Rubén Marengo, director de Franja de Oro. Y bueno, hola, ¿cómo estás, Marengo?
Bien, acá estamos. Esperando esta entrevista dada por ustedes, que es un modo de acercarnos a la gente. En los clubes nosotros tenemos presidente, o sea que es un cargo estatutario. Director, generalmente son los establecimientos educativos u otro tipo de organización. En los clubes de barrio, estatutariamente, el cargo que ocupa en la comisión directiva, en el caso el mío, es la de presidente. O sea, esto para que la gente entienda un poco más, el oyente, que es un club de barrio. Estos clubes que están a lo largo y a lo ancho de nuestro país y que calculamos que son más de 20.000. Y es una característica propia y especial de la Argentina, es decir, esta forma de asociación. Y esto que se crea con la migración. Es decir, cuando la inmigración llega a la Argentina, aparecen los centros o clubes de las colectividades, tanto españolas, de regiones de España, italianas, de regiones italianas y de otras colectividades que forman lo que son clubes o centros. Pero fundamentalmente se le da un perfil de club. Y en la Argentina, el primer club que hubo fue el Progreso, que se crea en 1848. Y es que la creación de entre urquicistas y liberales de aquella época, y crean un club que se llama El Progreso, donde dio ese primer club 17 presidentes argentinos. Uh-huh. Entre ellos, bueno, Urquiza, ¿no?, que fue el primer presidente constitucional de la República Argentina. Y los clubes, bueno, van creciendo y la mayoría de ellos tiene más de 100 años, muchos tienen más de 100 años de fundados, y son la idiosincrasia de nuestra gente. Se afincan en los barrios y su comunidad es la que los nutre a estas instituciones de la participación de barrial, tanto ciudadana, en el deporte como en lo social y en lo cultural.
¿Quién fue el fundador de Franja?
Franja de Oro nace en 1937 con la creación de un club de fútbol, una esquina. En la esquina de Iriarte y Romero, en la antigua almacén de Don Gandulfo, paraban muchachos que tendrían la edad de ustedes, 15, 16 años, y forman un equipo de fútbol. Ese equipo de fútbol comienza en esa época, había muchos potreros o campos y para jugar y desarrollar el fútbol, y este representaba. Y tiene el nombre de Franja de Oro porque es la primer camiseta que utilizan. Esta es la realidad, aunque otros digan otro fundamento, que utiliza la camiseta del Club Boca Junior. En esa época no es como ahora, que uno manda a hacer diseño de camisetas, todo eso. Era muy limitado desde el punto de vista textil la fabricación de camisetas. Entonces, un socio uno de los fundadores trajo la primera camiseta, que era la de Boca Junior. Por eso el club adopta el nombre de Franja de Oro. Y los fundadores. El club tiene tres, tipos que fueron, que creemos, los fundadores. Pedro Colavecchia, Raúl El Pesado Pérez y César Mesapese. Estas serían las tres personas, hoy todos fallecidos, ¿no? Evidentemente. El club cumplió este 5 de junio 79 años. Si bien yo dije, esto se forma en el 37, la fundación institucional es en el año 40. Va a decir, la IGJ, que es la expresión general de personas jurídicas, que controla todo lo que hace a este tipo de asociaciones, nos da como fecha de fundación el 5 de junio de 1940, que es la fecha en que el club se institucionaliza. Deja de ser solamente un equipo de fútbol para pasar a ser una entidad que reúne a socios y desarrolla otro tipo de actividades, no solamente el fútbol, sino actividades sociales, bailes, todo eso, de aquella época, de la época del 40.
¿Nos podrías contar algo suyo para conocerlo? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su familia paterna y su paterna, ahí está.
Paterna y materna.
Y bueno. Sí, y su familia actual.
Sí. Bueno, yo nací acá en el barrio, acá en la esquina de Iriarte Romero. Si bien nací en el hospital militar, sí. Porque mi papá era suboficial de aeronáutica, y el hospital aeronáutico donde tenía que haber nacido se inaugura en el 54, yo nací en el 52, por eso nací en el hospital militar. Y bueno, yo nací y hice toda mi... y sigo viviendo en el barrio, o sea, no me mudé nunca de Nueva Pompeya. Mi mamá era también una empleada, una trabajadora textil. Se casó con mi papá, que en ese momento era asimilado a las Fuerzas Armadas de Aeronáutica. En realidad era mecánico mi viejo. Y vivía a mitad de cuadra de mi mamá. Yo vivía en la esquina de Iriarte y Romero, a la vuelta del Club Franja de Oro, y mi papá, con su familia, vivía a mitad de cuadra. Cuando se conocieron con mi mamá, ¿no? De muy jovencito, se casaron y bueno, me tuvieron a mí, único hijo.
Bien de Pompeya.
Bien de Pompeya, nací de Pompeya. Mi señora también es de Pompeya, nació acá en Villa Ley y Romero, y seguimos viviendo acá en Pompeya, acá en Alfredo Colmo, donde ustedes están haciendo esta entrevista. Tengo dos hijas, una de ellas como yo abogada, y la otra fue una audióloga. Y tengo un nieto, que cumple un año hace menos de un mes.
¿En qué colegio hiciste la primaria?
La primaria la hice en la escuela número 17, Pedro Milton Ledesma, en la calle Traful, 38-37.
¿Cómo fue su niñez?
Yo tuve una niñez de como la han tenido todos los chicos de esa época, de la década del 60. O sea, del 50 y 60, yo vivía en calle de tierra. Así que todo el día estábamos jugando a la pelota en la calle, con zanjas. Así que una niñez de un chico de familia humilde, ¿no? En realidad éramos trabajadores, mi viejo. Y yo. De partida con todos los chicos que vivían alrededor de mi casa. Así es como desarrollé mi niñez. Y nosotros estábamos ligados al Club Franja de Oro ya en esa época, porque mi abuelo había sido tesorero en la década del 40, y el club, bueno, nos albergaba, nosotros jugábamos también en el club, pero fundamentalmente jugábamos en la calle, que en esa época era un modo habitual de expresarse desde el punto de vista de los juegos por parte de los chicos.
¿Cómo fue su llegada a Franja y a qué edad?
Bueno, nosotros estamos en el club desde siempre, es decir, siempre estuvimos ligados por esto que dije previamente. Pero desde el punto de vista institucional y como directivo, nosotros, los clubes de barrio, y fundamentalmente Franja de Oro, tuvieron una época de decadencia.
Sí.
Nosotros la centramos en la década del 60. Después de la Revolución Libertadora del 55, se produce una retracción de la gente en asistir a los clubes y a las demás actividades que se dan en el ámbito cultural, social y deportivo de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente por la aparición de elementos de distracción distintos, como fue la televisión, como fue la mayor cantidad de horas de trabajo de la gente. Eso hace que los clubes vayan perdiendo su caudal de socios, y evidentemente eso confluyó para que las instituciones como los clubes perdieran atractivo, y la mayoría en esas dos décadas tuvieron una involución, vale, es decir, se fueron retrocediendo en el ámbito que se desarrollaba. Esto como consecuencia de estas causales, entre muchas otras. Franja de Oro no fue la excepción, y nosotros en la década del 70, y fundamentalmente en febrero de 1971, la primera semana, nosotros tomamos el club. Esto así de tomarlo es un acto concreto y claro, ¿no? Nosotros rompimos el candado, éramos como 70 muchachos, y tomamos el club. Yo no estaba entre los primeros que lo tomaron. Conocía de derecho, pero no estuve ese día. Había otros 7 u 8 muchachos. Y de ahí nosotros condujimos la actividad del club hasta la actualidad. Como evidentemente había una comisión de personas mayores en ese momento, que muy poquita, no había casi reuniones ni nada de eso, nosotros fuimos formando subcomisiones. Por eso la estructura actual e institucional del club es a través de una comisión directiva, que evidentemente es la que congrega toda la voluntad del club, pero se maneja a través de subcomisiones. Cada actividad tiene una subcomisión que la representa, que la lleva adelante, que la forja. En nuestro club, ser miembro de comisión directiva es venir de una subcomisión. Y la subcomisión está formada por los propios, ya sea padres, chicos o jóvenes, que desarrollan esa actividad. No es que nosotros decimos, este va a ir a tal actividad, va a hacer patín siendo de fútbol. El de fútbol es de fútbol, de patín de patín. O sea que quien está a cargo de la actividad, quienes forman parte de las subcomisiones, desarrollan esa actividad. Son conocedores de la actividad o disciplina que desarrollan. Así fue que bueno, nosotros comenzamos desarrollando las subcomisiones, y después bueno, hubo asambleas, que es el modo, que es la máxima autoridad de un club, que es el conjunto de socios que se manifiesta a través de una asamblea, y ahí fuimos elegidos autoridades. Primero elegimos a un presidente que era Natalio García, que condujo el club durante la década 70, 71, 72, hasta que, bueno, después hubo nuevas asambleas, y en una de ellas yo era secretario general, y el 4 de agosto de 1974 me eligieron presidente, y sigo siendo presidente desde esa época, o sea, hace 45 años.
¿Cuál fue tu primer trabajo?
Yo trabajé, hice changas antes de recibirme de abogado, y después trabajé como abogado. No tuve un trabajo fijo, tuve la suerte posiblemente de estudiar trabajando en forma no convencional.
O sea que tuviste trabajos diversos.
Trabajos diversos, pero muy en época de vacaciones, como trabajé con distribuyendo lavandina, o sea, pero trabajos así en una empresa de... Pero fueron trabajos generalmente en época de vacaciones. Tuve la suerte, por eso digo, que no la tuvieron mis hijas. Mis hijas trabajaron mientras estudiaban. Yo tuve la suerte de estudiar sin trabajar. Bueno, después se podía, ¿no?
Sí.
Bueno, pero es más valorable lo de mis hijas que lo mío, ¿no? Evidentemente.
Claro.
Mis hijas ejercieron su profesión muchísimo tiempo antes de ser abogada. La que es abogada estuvo en el estudio apenas terminó antes de terminar el quinto año. Y la que es fonoaudióloga ejerció de fonoaudióloga 5 años antes de recibirse, porque era alumna de avanzada. Así que bueno, tiene hoy, las dos tienen una profesión que no le pudimos dar.
Bueno, ahora ya terminé mi parte, ahora le toca a mi compañero.
Hola, mi nombre es José y mi pregunta es, ¿cuántas disciplinas hay en Franja y cuál les gusta más?
En Franja de Oro nosotros tenemos 38 disciplinas deportivas y 6 disciplinas culturales. Me acuerdo bien porque realmente ayer en la computadora tuvimos que hacer una presentación y tuve que detallar la totalidad, así en total, en ese esquema donde pongo también las instituciones a las que nosotros le damos cabida, como está también la colonia de Venas Abiertas, sumábamos con todo eso que serán 62 actividades en el club. No todas nuestras, por eso digo, algunas son otras entidades que nosotros le damos albergue y que desarrollan su disciplina. Ahora, respecto de cuál, no tengo predilección, es decir, uno parece que fueran todas, tiende uno a que marchen bien y que adelante, no tengo predilección por alguna en especial. Nosotros no somos, porque todo eso es un club de fútbol, porque tenemos más o menos unas 50 categorías de fútbol, tanto de fútbol campo, fútbol de que no se acerca al campo, el campo se hace en la zona de Berazategui y Quilmes. Todas, pero desarrollamos un montón de actividades que no tienen nada que ver con el fútbol, porque queremos que toda la familia tenga acceso a practicar una disciplina deportiva o a practicar una actividad dentro de lo que es el club.
Bueno, mi otra pregunta es, ¿a quién dedica su tiempo libre?
¿El tiempo libre? Se lo dedico al club. Se lo dedico al club. Va a decir, el club absorbe mucho de mi tiempo y esencialmente, bueno, yo ejerzo mi profesión y después, bueno, se lo dedico a la familia y al club.
Bueno, ¿cómo es la organización interna del club?
El club, la máxima autoridad del club es la asamblea. Es una asamblea anual, la asamblea ordinaria, donde se eligen las autoridades. Nosotros elegimos autoridades por mitades y el órgano ejecutivo que maneja al club durante entre asamblea y asamblea es la comisión directiva. Y después las subcomisiones. Las subcomisiones son las células vivas que tiene el club. Porque cada subcomisión lleva adelante una actividad. Eso es lo importante. No estaba previsto.
No, está todo bien.
Que sonaran las campanadas de alrededor. Pero bueno, forman parte del ámbito donde estamos.
Bueno, ¿qué proyectos a futuro tiene Franja de Oro?
La situación de los clubes de barrio, y Franja de Oro no es la excepción, tenemos por ahora un futuro bastante negro. Tuvimos que cerrar hace 20 días la temporada de pileta climatizada porque la factura de gas que nos llegó fue de 171.000 pesos. Cuestión que tenemos que disponer de todo, en la actualidad de todo lo que recaudamos o obtenemos de recursos, dirigirlos al pago de los servicios, tanto luz, gas, teléfono, agua. Representan dentro del presupuesto del club casi un 60% de los recursos que tiene el club están dirigidos a pagar los servicios. Creemos y queremos, en el futuro esto debe cambiar porque no aguantamos más esta situación. Tuvimos que cerrar una actividad después de desarrollarla en forma ininterrumpida durante 10 años, la pileta climatizada. Tuvimos que dejar 250 socios sin disciplina, atento a este tipo de medidas económicas, que no tienen otra razón de ser que favorecer a las grandes empresas prestadoras de servicios públicos, que toda la vida, y desde que yo tengo uso de razón, pertenecieron al Estado Nacional, y que en una época triste de la Argentina, no esta, una anterior, la década de los 90, fueron privatizadas y entregadas estas empresas a manos de privados, y hoy, con este gobierno, se le ha dolarizado la tarifa. O sea que bueno, este es el panorama. Esperemos que el futuro cambie y que esto vuelva a ser como fue siempre.
Bueno, ahora le doy mi pase a Joaquín.
A ver, Joaquín.
Bueno, para presentarme me llamo Joaquín, ¿no? Como ya anteriormente me he dicho. Y mi primera pregunta es, ¿si milita en algún partido político o en algo similar?
Sí, va a decir, yo desde los 22 años formo parte del Partido Comunista. Formo parte de la agrupación del Partido Comunista.
Y mi segunda pregunta es, ¿qué inquietud lo lleva a realizar esta tarea en el barrio?
Va a decir, yo me siento identificado con el barrio, por eso aclaré al principio que nosotros nacimos y nos criamos, tanto con mi mujer lo mismo, ¿no? Y nos criamos en el barrio, así que hacer esto es devolver un poco de lo que el barrio nos ha dado. Esto realmente se hace, como decía un viejo dirigente de mi club, hoy fallecido, un gran amigo, que fue secretario general, Carlos Fiore, decía que este tipo de actividades se desarrollan con la pasión, solamente es lo que a uno lo mueve, ese amor de hacer algo, como lo que hacen ustedes o lo que hace José y todos ustedes en beneficio de la comunidad. Es decir, había alguien que decía, el otro soy yo, ¿no?
Sí.
El otro soy yo.
Y bueno, ya para ir finalizando. De esta tarea, ¿qué lo gratifica y qué lo entristece?
Bueno, siempre cuando uno desarrolla ese tipo de tareas, la satisfacción de desarrollarlas. Eso es lo que alimenta a uno el espíritu. Y nos entristece cuando no podemos lograr esos objetivos por cuestiones que son ajenas a nuestra voluntad, claro, como el caso que planteé recién. Uh-huh.
Y bueno, bueno, ya no tengo ninguna pregunta.
Para finalizar. Bueno,
yo antes que cierre Manuel, porque es el encargado de cerrar, por los protagonistas siempre decimos que son ellos. Bueno, con Clelia hace un montón que venimos a la fiesta de cumpleaños de Franja de Oro, y aparte de pasarla muy bien, venimos a escuchar tu discurso.
Bueno, tuvieron que ser morigerados igual.
Sí,
entendemos
eso, las cosas que están entre comillas, y aprendimos de tu inteligencia para decirla sin decirla.
No forma parte de la liga, forma parte de la
porque juntanza. Sabemos que un club de fútbol tiene sus integrantes y todos nos piensan igual. Aparte de eso, bueno, te damos gracias de corazón por todo lo que hiciste, lo que haces por el barrio y lo que hacen por el barrio.
Es un colectivo.
Sí. Lo que hacen por el barrio, lo solidario que son con todos, y va a concordancia con tu último discurso, de todo lo que haces por los demás, por las otras instituciones, por la gente del barrio. Y también nosotros que acercamos a muchos chicos con carencias a Franja de Oro durante muchos años, nos damos cuenta que los chicos se retiran, pero siempre guardan en su corazón ese paso por Franja de Oro. Yo siempre digo que Franja de Oro en el barrio es equivalente o es igual a un colegio. Es un lugar de formación.
Sí, de contención.
De contención, de formación. Y bueno, y ahora, o sea, una vez más, entre tantas veces, gracias de todo corazón, Franja de Oro. Gracias de todo corazón, Rubén Mareño.
Sí. Lo importante es esto, o sea, que el club es un colectivo. Es decir, no depende de uno, sino depende del conjunto de sus socios, su dirigente y de todos los que hacen posible el día a día, ¿no? En el club. Clelia.
Bueno, yo tuve oportunidad de venir también a Cuajín, donde está el centro de jubilados, sí. La señora que está, Gladys, que sí, gracias a ella me jubilé. Me jubilé gracias a una política social, inclusive en un momento, y ella me dio una mano como gestora. Sí, sí. Así que bueno, lo conozco un poquito más de adentro, pero también me maravilla que todos los sábados los chicos puedan venir a jugar. Y bueno, el tema de la fiesta también, donde uno se interioriza. Gente grande que no pudo terminar la primaria, ¿no? Eso me llena de orgullo hacia los demás.
Sí, el centro educativo número 23.
Claro, y me emociona porque bueno, también José tuvo la oportunidad de acercar a algún chico.
De acercar chicos que vendían pan en Sabrina Sanz, sí, sí. Y terminó la primaria, y me emociona igual que ella, claro, en Franja de Oro.
Sí, sí.
Sí, no, y más que nada por eso, y uno le tiene cariño, yo no, o sea, yo soy de Parque Patricios y siento lo mismo por mi barrio que vos sentís por Pompeya, pero digamos que milito en Pompeya por cuestiones de la vida que me llevaron a acercarme a Pompeya. Y el agradecimiento también de que tengan un lugar los chicos, porque realmente, como decís, sé de la situación económica que están pasando, bueno, ustedes y todos los clubes del barrio.
La gente en general, ¿no?
La gente en general, claro, pero ¿cómo se mantiene esto? Porque uno lo primero que hace con esta situación económica es hacer cortes a lo que uno no puede. Por ejemplo, yo en este momento no estoy pagando la obra social de mis gatos, por ejemplo. Es lo primero que uno recorta. En este caso, como ustedes, con mucho esfuerzo y aparte, bueno, con tanta gente, ¿no? Porque hay diversidad de ideológica.
Sí, desde el punto de vista ideológico, estamos.
Sí, eso debe ser también un poco.
De una vereda y de otra. Pero sí, bueno, sí, en el club tiramos todo para adelante. Con
Eso se ve.
Deserciones que se producen.
Y con una de las preguntas de los chicos, quiero agregar algo que me enseñó ella, o sea, ella se recibió de psicóloga social en Madre Plaza de Mayo. Y a madres las escuchamos varias veces decir, en esto de la tarea de ustedes, ¿no? De venir del trabajo, robarle tiempo a los hijos, a la familia, esto de sentir, pensar y hacer. Sin sentimiento, le enseñamos a todos los chicos, el trabajar se hace pesado. Exacto. Y el pensar se transforma en una nebulosa que se desaparece con el primer rayo de sol. Siempre se lo repetimos, que detrás de toda voluntad que ustedes tienen hacia la comunidad, está el sentimiento. Siempre.
Bueno, y ahora Manuel gentilmente va a cerrar esta entrevista.
Bueno, esto fue un placer, Marengo, hacerte la entrevista. Es algo que estábamos esperando y anhelando. Bueno, esto fue todo. En abrazo de gol, gracias.
Bueno,
interesante entrevista, Emma. La verdad que me interioricé un poco más sobre el club. Muy linda. ¿Qué te pareció a vos?
Y me pareció y impresionante, interesante y mucho más, porque fue una entrevista que se le hicimos a alguien que es una buena persona, que siempre hace lo mejor por los chicos de Franja y por nosotros, que no somos de ahí y todo. Nos prestan la cancha y todo. Son muy amables con nosotros.
Sí, es cierto. Por lo general, uno al presidente del club siempre lo ve pasar y nunca uno se detiene a hablar con él. Siempre al paso, ¿no? Porque está muy ocupado. Aparte, bueno, la vida de él es así. Bueno, ¿con qué seguimos ahora?
Y ahora vamos con el segmento deportivo. Dale. Con alegría y todo, se lo dejamos a Axel, a Agustín y a José.
Dale, adelante.
Bueno, arranca el segmento deportivo. Y en lo principal, pasó River y pasó Boca. Ya no están ni San Lorenzo ni Godoy Cruz por un lado de la llave. Los brasileños son multitud. Por el otro, Boca y River podrían cruzarse en semifinales. A continuación, todo el panorama.
Internacional de Brasil derrotó este miércoles a Nacional de Uruguay 2-0 por los octavos de final de la Copa Libertadores y clasificó a la siguiente instancia tras el triunfo 1-0 la semana pasada en Montevideo. El conjunto brasileño jugará en cuartos de final con su compatriota Flamengo, que dejó en el camino a Emelec de Ecuador. En el partido de ida ganaron los guayaquileños como locales por 2-0 este miércoles. Flamengo ganó 2-0 y triunfó en los penales 4-2.
Boca también clasificó cuartos tras vencer a este miércoles Atlético Paranaense 2-0 en la Bombonera. El partido de ida en Brasil, el equipo Alfaro ganó también por 1-0. Y el Ceneice en este momento está enfrentando a Liga de Quito, que eliminó a Olimpia de Paraguay y que clasificó a los cuartos de final. Por otro lado, Cerro Porteño de Paraguay derrotó en Asunción a San Lorenzo 2-1 por los octavos de final de la Copa Libertadores y clasificó a los cuartos tras el empate sin goles en el nuevo gasómetro. Instancia en la que enfrentará a River, que dejó en el camino a Cruzeiro de Brasil por penales. Si Boca y River ganan sus llaves, podrían enfrentarse en semifinales.
Bueno, ahora escuchamos a un tema de Santi y después seguimos con el segmento deportivo. Este tema musical, Matador, lo eligió Santiaguito, que le mandamos un gran abrazo. Y ahora más informaciones en este segmento deportivo. Vamos a darle en la voz de Axel, nuestro querido Axel, el medallero del Panamericano Lima-Perú. Adelante, Axel.
Juegos Panamericanos Lima 2019. Estados Unidos, 120 medallas de oro, 88 medallas de plata, 85 medallas de bronce y un total de 293 medallas. Brasil, en segundo lugar, con 55 medallas de oro, 45 de plata y 71 medallas de bronce. Total, 171. Sí, le sigue México, 37 medallas de oro, 36 medallas de plata y 63 medallas de bronce. 136 en total. Canadá, con 35 medallas de oro, 64 de plata, bronce, 53, un total de 152. Cuba, 33 medallas de oro, 27 medallas de plata, 38 medallas de bronce y 98 medallas en total. Argentina, 32 medallas de oro, 35 medallas de plata, 34 medallas de bronce y un total de 101 medallas. Colombia, 28 medallas de oro, 23 medallas de plata y 33 medallas de bronce, 84 medallas en total. Chile, 13 medallas de oro, 19 medallas de plata, 18 medallas de bronce, 50 en total. Y Perú, 11 medallas de oro, 7 de plata y 21 de bronce, 39 en total. República Dominicana, 10 medallas de oro, 13 medallas de plata y 17 medallas de bronce, 40 medallas en total. Y acá cierra los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Bueno, ahora vamos con el cuento ídolo.
Bueno, hoy reemplazando a Santiaguito, el ídolo de Galeano. Y un buen día la diosa del viento besa al pie del hombre, el maltratado, el despreciado, pie, y en ese beso nace el ídolo del fútbol. Nace en una cuna de paja y choza, de lata, y viene al mundo abrazado a una pelota. Desde que aprende a caminar, sabe jugar. En sus años tempranos, alegra en los potreros. Juega que te juega en los santurriales de los suburbios hasta que cae la noche y ya no se ve la pelota. En sus años mozos, vuela y hace volar a los estadios. Sus artes malabares convocan a multitudes, domingo tras domingo, de victoria en victoria, de ovación en ovación.
La pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita. En el pecho de su pie, ella descansa y se amaca. Él le saca lustre y la hace hablar. Y en esa charla de dos, conversan millones de mudos. Los nadies, los condenados a ser por siempre nadies. Pueden sentirse aliens por un rato, por obra y gracia de esos pases devueltos al toque. Esas gavetas que dibujan setas en el césped. Esos golazos de taquito de chilena. Cuando juega él, el cuadro tiene 12 jugadores. ¿12? 15 tiene. 20. La pelota ríe, radiante en el aire. Él baja, la duerme, la piropea, la baila. Y viendo esas cosas jamás vistas, sus adoradores sienten piedad por sus nietos aún no nacidos, que no las verán.
Pero el ídolo es ídolo por un rato nomás. Humana eternidad, cosa de nada. Y cuando al pie de oro le llega la hora de la mala pata. La estrella ha concluido su viaje desde el fulgor hasta el apagón. Está ese cuerpo con más remiendos que traje de payaso. Y ya el acróbata es un paralítico, el artista una bestia. Con la herradura no. La fuente de la felicidad pública se convierte en el pararrayos del público rencor. Momia. A veces el ídolo no cae entero. Y a veces cuando se rompe, la gente le devora los pedazos.
Villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Poco que debutó,
parado,
la luz se fue quien corrió,
parado,
su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó,
parado,
nació la mano de Dios,
parado,
llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su alma deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó?
Parado,
su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo
continuamos con la curiosidad de Joaquín, quien nos lleva a investigar algo sobre tecnología. Te escuchamos.
Bueno, para entrar en el tema, que probablemente una que otra persona ya se habrá enterado, Huawei, la compañía, una compañía productora de celulares, está pasando por un problema muy grande que había surgido hace tiempo atrás. Y bueno, dice así. Últimamente está ocurriendo un conflicto muy grande entre Estados Unidos y China por la compañía Huawei. Esto por el arresto de Meng Wanzhou, la cual es hija del gran fundador chino de Huawei y directora financiera de la compañía. Estados Unidos considera que Huawei es una amenaza muy grande a la seguridad nacional. Como motivo es el supuesto uso de Skycom para Huawei evitarse las sanciones a Irán. Mientras Huawei resiste diciendo que Skycom es una empresa independiente, exigiendo la liberación de Meng por violación de los derechos humanos. Huawei, con el 15% del mercado global, se gana el segundo puesto como mayor productor de celulares a nivel mundial, pero ha sido prohibido en distintos países occidentales por el miedo de revelar secretos industriales y demás información confidencial.
Ya regresamos con Abrazo de Gol, otro programa que arde.
¿Cómo bailan los perritos? ¡Qué alegría! Y qué lindos que están. Seguro pasaron por lo de Brenda. Baño, peluquería y manicure. Pedí el turno al 11 37 86 03 81 y a bailar.
Es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas. Cuando se siente contento, él mueve la cinturita y las muchachas lo miran. Y los muchachos lo bailan.
Regresamos con la radio que escucha la gente. Ya regresamos con Abrazo de Gol.
Momento de conocer música, bueno, música con el legendario Rocky, que siempre nos trae algo distinto. Muy
es una manera de decir viejo, eso, legendario, ¿no?
Sí, más o menos.
No, legendario es otra cosa. Búscalo en el diccionario, no tiene nada que ver con la
soy leyenda.
Son leyenda.
Soy leyenda. Soy leyenda.
¿Qué trajiste?
Continúa.
¿Qué trajiste, Rocky?
Hablando de leyenda, trajimos una leyenda del rock nacional que es Manal. Me acuerdo cuando tenían... Me habían regalado el, ¿cómo se llama? El centro musical, mi viejo.
Ay, sí.
Sí. Y mi amigo de Matadero me trajo el primer disco de Manal.
Sí.
Y lo puse alto.
¿Ves que sos legendario?
Y bueno, sí.
Yo me acuerdo.
Y mi vieja de abajo, porque yo tenía mi pieza subiendo la escalera, vivía en un PH, y me dice, ¿qué le pasa a ese que está cantando? Y yo, se tragó una lija, me dice. Bueno, esa era un poco la anécdota. Bueno, trajimos a Manal. Manal fue un trío precursor de blues y de rock cantados en castellano. En 1968 y estuvieron hasta 1971. Conformado por Alejandro Medina en bajo, voz y teclado, Claudio Gavis, guitarra armónica, piano y órgano, y Javier Martínez, batería y voz. El trío se formó en Buenos Aires en 1968 y se disolvió pocos años después del 71. Pese a su corta trayectoria, la influencia de Manal fue fundamental para el naciente rock argentino. Junto a Los Gatos y Almendras son considerados uno de los grupos fundacionales del rock argentino, uno de los pilares del género en ese país y en Iberoamérica. además de ser citado como el mejor grupo de blues en español y el primero en todo el mundo en componer dicho género en castellano. En las décadas posteriores, su estilo y estética han servido de inspiración a numerosos intérpretes y grupos musicales. Su primer trabajo discográfico, Manal, es considerado como uno de los mejores del rock argentino, mientras que su segundo álbum de estudio, El León, fue un precursor del rock pesado en ese país. Antes de editar su primer álbum, incursionaron en la música experimental cuando grabaron la banda sonora de la película Tiro de Gracia. El estilo del grupo tenía sobre todo influencia de la música afroamericana, blues, rhythm blues, soul, rock and roll, cool, bebop, y también de la música rioplatense, tango y candombe. Debido a su formato de trío, se los comparó con The Jimi Hendrix Experience y con el grupo británico Cream, en que tocaba Clapton. Y en alusión a este último, a Cream, el primer nombre con el que se los conoció fue Ricota. No sé si lo sabían. Antes de Manal fue Ricota. Y ante los redonditos de Ricota...
Claro, eso te iba a preguntar.
Fueron los pioneros.
Yo no había nacido, Rocky.
Sí, vos habías nacido antes que yo. Antes de que hagas el pendex. El nombre Manal, propuesto por Javier Martínez durante una brainstorming, poco después de vincularse con el naciente sello discográfico independiente Mandioca, fue asumido de inmediato por el grupo. Y la mayoría de los temas son interpretados por el trío, fueron compuestos por Javier Martínez. Después se reunieron en el año 80 y tocaron en Obras Sanitarias y editaron un disco que se llamó Reunión. Un trabajo más heterogéneo en participación del grupo, tanto en composición como en lírica. Y después de 34 años de su última reunión, Manal se presentó con sus tres componentes originales, Medina, Gavis y Martínez, para brindar un único concierto de carácter privado el 1 de octubre de 2014. Bueno, a partir de ahora vamos a escuchar el tema No Pibe, una serie de consejos para los chicos, no tanto de esa época, sino también de hoy en día.
Bueno, chicos, escuchen.
Thank you.
Bueno, ¿les gustó?
Sí,
no estuvo mal.
No lo conocía.
Muy bueno.
Se puede aplicar a estos días, ¿no? También.
Sí. Sí, sí, cómo no.
¿No hay relojes de medio millón? Sí, hay relojes de medio millón. Los usan los...
No, muy bueno el tema que trajiste hoy, Rocky.
Bueno.
La verdad.
Bueno, y ahora estamos acá con el amigo Manuel, que acabo de dibujar, es una caricatura ahí, espero que le haya gustado.
Sí, sí, me hubiese gustado mejor con el nuevo peinado.
Sí, bueno. te volví todo el pelo que tenías antes de cortártelo.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué nos trajiste, Manuel?
Es un rap que eligió José, se llama Entre Cuatro Paredes y se trata para ya ir cerrando sobre la marginación. Pero no solo de eso, sino que también sale en el programa Marginal, sí, en cada término de cada capítulo.
Ah, bueno.
Y bueno, ya vamos a empezar con el rap Entre Cuatro Paredes, sin no hay mucha molestia.
Entre Cuatro Paredes.
Soy marginal, no diferencio entre el bien y el mal. Tengo un problema con la autoridad. Me llama la calle, me habla la ciudad. Por un pecado di la libertad.
Di la libertad.
Por ese pecado.
Di la libertad.
Por un par de pesos.
Di la libertad.
Por la soga en el cuello.
Di la libertad. Encerrado entre cuatro paredes.
Cuatro paredes.
Por acá nadie se quiere.
Nadie se quiere.
Se perdió lo que es la lealtad. Todos hacen lo que les conviene.
Me quieren quebrar y no pueden.
Y no pueden.
Me quieren cambiar y no pueden.
No pueden.
Acá no existe la amistad.
No.
No hace falta que lo prueben.
De acá salgo vivo o muerto. Una ofrenda para el gauchito rezó un padre nuestro.
Amén.
De acá salgo vivo o muerto. De acá salgo vivo o muerto.
Soy un marginal, no diferencio entre el bien y el mal. Tengo un problema con la autoridad. Me llama a la calle, me habla la ciudad. Por un pecado, di la libertad.
Di la libertad.
Por ese pecado.
Di la libertad.
Por un par de pesos.
Di la libertad.
Por la soga en el cuello.
Di la libertad. Caminar bajo el sol, caminar bajo el sol. Es lo único que quiero, irme de ese agujero. Soy un hombre despierto. Dicen que ya estoy muerto.
Ay, ay, ay. Creo que me morí.
Morí.
Y que ya no estoy aquí.
Aquí.
Que el cielo yo ya me fui.
Me fui.
Que el cielo yo ya me fui.
Soy un marginal, no diferencio entre el bien y el mal. Tengo un problema con la autoridad. Me llaman la calle, me habla la ciudad. Por un pecado di la libertad.
Por ese pecado.
Di la libertad.
Por un par de pesos.
Di la libertad.
Por la soga en el cuello.
Soy un marginal, no diferencio entre bien y el mal. Tengo un problema con la autoridad. Me llama a la calle, me habla la ciudad. Por un pecado, di la libertad.
Di la libertad.
Por ese pecado.
Di la libertad.
Por un par de pesos.
Di la libertad.
Por la soga en el cuello.
Di la libertad.
Bueno, corte. El rap no hoy no tuvo base, pero porque era leído, si no te lo traíamos ahí con una base, cantadito, pero hoy es así.
La cosa es que como la canción fue muy rápida, tuvimos que leerla.
Y se entrecortó para mejorar.
Dentro de los cánones de la marginalidad.
Y sí, y bueno.
Bien marginal, bien, bien, pero salió muy lindo, lo leyeron sí. Muy bien. Bueno, seguimos entonces, Rocky.
Le manden. Mándemole.
Un tema de Sui Generis.
Bueno, esto vamos a hacer, está escrito por Benedetti y justamente habla de esto de la marginalidad y cómo se le habla a un marginador. En una exacta foto del diario, señor ministro, del imposible.
Vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple.
Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles.
Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste.
Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse.
Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes.
Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países.
Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles?
¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple?
¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles?
Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde.
Y los que quedan llorando de rabia seguro piensan en el desquite.
Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve.
Y después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique.
Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Estos versos, como ya dijo José, pertenecen a Mario Benedetti y fueron publicados en Letras de Emergencia. En el año 1973, quien critica el abuso del poder que duró 12 años en Uruguay e ilustra el momento histórico de la época. Y yo diría que de esta también. Por el día de hoy, nuestro sexto programa de la segunda temporada. Como ya dijimos y estuvo Santi presente, lo tuvimos presente acá todo el tiempo. Volvemos a reiterar el saludo y el abrazo fraternal a él y a toda su familia. Nos vamos despidiendo. Bueno, Rocky, ¿cómo la pasaste?
Bien. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, quería mandar un abrazo fuerte a Santi y desearle, bueno, mucha fortaleza en este momento. Y bueno, que estamos con él siempre.
José Gómez, despídase, por favor.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima vez de Abrazo de Gol.
Joaquín.
Y bueno, para finalizar, ya. Nos vemos el próximo, va, abrazo igual.
Emma.
Bueno, ya finalizando el programa, esto se lo dedicamos a Santi y se lo dedico a, como a todos los oyentes, y feliz aniversario, Meju. Nos vemos.
Axel.
Feliz.
Bueno. Agustín.
Y acá finalizamos con el programa y le quiero mandar un saludo a Santi, que si nos está escuchando, y a todos los que nos oyentes en este hermoso programa.
José Pentivolpi.
Bueno, como siempre agradecemos a muchos, y primero a la Casa Cultural Pueblo Libre, al Movimiento Peronismo Auténtico, que nos brindó solidariamente un montón de alimentos para seguir con las actividades del Centro Cultural Edín Pompés. Muchísimas gracias a los compañeros, un abrazo fraternal a cada uno de ellos. Segundo, bueno, siempre nombramos a Franja de Oro, que nos permite entrar todos los sábados con los chicos a pasar un rato lindo. Y tendríamos que mencionar a muchos, pero hoy vamos a dedicar todas nuestras fuerzas, todos nuestros brazos, todos ese abrazo de gol fraternal que hacemos una vez por mes a Santiaguito. Que las tormentas pasan y que todo va a ir bien. Adelante, Santiago, vamos, no se me quede. Chao.
Fuerza, Santiago. Gracias, Javier. Gracias, Cristian. Será hasta la próxima.
Así. decían las vecinas que saben de chismes. Fui el ejemplo de tonto, siempre bien peinado y legal. Hasta tuve una novia que me quiso casar. Ahora soy el ser más malo y pervertido de este lugar. Caras extrañas me miran y me gasto la vida. En serio este mundo, esos me quisieron parar. Puse el freno y dije, ya me largo de acá. Pero ya me fui. Sí, un peso en el bolsillo, pero ya me fui. Con los cimientos rotos, pero al fin me fui.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.